Hola, hola a todos, ¿cómo están? Estoy súper, súper contenta de que estén aquí en el episodio 4 de esta segunda temporada y estoy en lo personal muy, muy emocionada de tener a este invitado que ya le traíamos ganas desde el año pasado, creo, de tenerlo por acá para conversar un poquito más. Y es Nicolás González de Soy Prana, ahí está su usuario, me encanta. Y es oficialmente mi
Hola.
psicólogo personal hace un año. Entonces, de verdad, Nico, muchísimas gracias por estar aquí, por haber aceptado la invitación. Bueno, un disclaimer es que es la segunda vez que estamos grabando esto, porque la primera, como que ahí tuvimos unos problemas técnicos, pero por algo pasa todo y de verdad que estoy súper, súper emocionada de todo lo que vamos a hablar el día de hoy. Y nada, de verdad, bienvenido a este espacio. Así que, ay, ya, no, estoy muy, muy feliz.
Gracias, Dami. Gracias y gracias a todos, a todas quienes están viendo o escuchando esto. Para mí es un placer, un gusto poder estar aquí compartiendo algo de lo que hago, compartiendo mi trabajo, ¿no? Que gracias a la vida, gracias a Dios, gracias a mí puedo decir que amo lo que hago y espero que esta hora que nos van a dedicar de tiempo a escucharnos les sirva, aunque sea de una pequeña ayudita, aunque sea de distracción, de algo para sus vidas. Así que dispuesto a empezar de una vez, emocionado también.
Me encanta. Y es que el tema de hoy, justamente, creo que es clave. Es un tema del cual me gusta mucho que ya poco a poco se está llegando a hablar mucho más de este tema del autoconocimiento, de ir a terapia para sanar heridas antiguas de la niñez, como que cada vez son más personas que dicen, me tengo que dedicar a cuidar mi salud mental. Mi salud mental es tan importante como en la salud física, ¿no? Entonces, justo el tema de hoy, vamos a hablar de este punto, de cómo este 2023 podemos llegar a tener una salud mental saludable, ¿no? Y realmente ponernos como prioridad en ese tema, porque cuando nuestra mente no está bien, incluso eso hasta afecta a nuestra salud física, ¿no? Hay muchas enfermedades que vienen de origen, de quizás temas de culpa, de rencores, ¿no? O sea, temas personales, emocionales que llegan y se manifiestan, ¿no? De una manera física. Así que, bueno, Nico, a ver, yo quiero comenzar para que nos vayas contando un poquito justo hablando de esto, del tema del autoconocimiento. ¿Cómo podemos llegar a, yo sé que es un camino que no tiene como que un fin, ¿no es cierto? O sea, no es como que termine, es que no es como que ya me conozco al 100% y listo, ya termino mi proceso. Pero cada
Claro.
uno, como va pasando el tiempo, vamos experimentando una nueva etapa y cada vez vamos aprendiendo más y más. Pero ¿cómo podemos comenzar? ¿Cuáles son esos pequeños pasos que nos aconsejas para que comencemos justo como lo llamaste el tema, un camino, una sola vía, ¿no? El tema del autoconocimiento. A ver, contanos un poquito más de eso.
Bien. Lo primero que quiero dejar en claro y un poco resaltar para entender, para que todos entendamos de qué estamos hablando cuando decimos salud mental, ¿no? Porque hablar de la salud física es mucho más fácil. Si te duele tu cabeza, si te duele tu pierna, si tienes algo raro en tu cuerpo, bueno, sabes que hay una enfermedad, ¿no? Pero ¿cómo yo puedo identificar o cómo sé que hay algo malo en mi interior, en mi psicología, en mis emociones, en mi mente? Entonces, lo primero que voy a decirles es que, digamos, la Organización Mundial de la Salud define a la salud mental como un estado de bienestar, donde cada una de las personas desarrolla su potencial, puede afrontar tensiones, trabajar de forma productiva, fructífera y aportar algo a la comunidad. Entonces es muy importante dejar en claro que en esta definición entra el hecho de que somos seres sociales. Es decir, podemos, sí, tener etapas en solitario, pero por lo general vivimos en una comunidad y somos parte de un sistema que nos contiene, ¿no? Entonces, una vez eso claro, es importante entender que muchas de las etiquetas que nos devuelve el entorno, que nos dicen nuestros padres de nosotros, que nos dicen amigos de nosotros, que nos dicen en el colegio, en la universidad, en el trabajo, eso empieza a formar, digamos, una idea de lo que nosotros somos, ¿no? Lo importante aquí es aprender a todo ese discurso antiguo que te han dicho que eres, estar en el presente. Y saber qué sientes, qué quieres, cómo estás. ¿no? Entonces, yo propondría como el primer paso para el autoconocimiento, el encontrar esas cosas en ti. ¿Qué estás sintiendo? ¿Hay angustia? ¿O todo el tiempo estás feliz? ¿O te sientes aburrida todo el tiempo? Una vez que identificas cómo te sientes, puedes empezar a ver tus gustos y tus disgustos, ¿no? Mucha gente dice, ay, no sé lo que quiero, es más fácil decir lo que no quiero. Entonces, cualquiera de esos caminos está bueno tomarlos para empezar.
Sí, justo me gusta esto que menciona de primero, porque eso creo que viene de la parte de vivir de una manera consciente, ¿no? Porque hay veces que en el tema del día a día, entre tantas cosas que uno tiene por hacer y tantas distracciones, porque tampoco es que vivimos ocupados todo el día, ¿no? Entonces, entre tantas distracciones, ignoramos, ¿no? Estos sentimientos, estos mensajes que muchas veces nos da nuestro cuerpo y lo tomamos, no nos sentamos, okay, a ponerle claridad, ¿no? Y lo que vos dices, el cuestionarnos, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Desde dónde está viniendo? ¿Será que esto me está mostrando algo mío, ¿no? Como ya sea una característica mía, como le decías, a mí me gustan estas cosas y me disgustan estas otras. Eso es parte de conocerte. Y este tema de vivir más consciente, creo que, claro, aquí, no me acuerdo en qué episodio, ya, de verdad que yo ya no me acuerdo en qué episodio digo las cosas, pero hubo un episodio donde justamente hablamos y yo les conté de que contigo comencé, llevamos un año, ¿no? Estando juntos, así, yo como tu paciente. Y realmente es algo que yo les decía en ese episodio de que desde que uno se entiende y se pone el hábito de escribir, por ejemplo, a mí justo eso, lo que mencionas, me ha ayudado a vivir mucho más consciente, con mucho más claridad, ¿no? De decir, ok, me siento molesta, pero ¿por qué? O sea, esta emoción, porque en sí no hay emociones como que negativas ni positivas, ¿no? Sino que son emociones que nos muestran algo de esa situación y de nosotros. Entonces, si eso me molesta, no es que, ay, que no me tengo que sentir molesta, no, sino que por ahí es una situación que está pasando mis límites. Y por eso yo me siento así. Y es como que una alerta para que, ok, yo tengo que aprender a poner un alto en esa situación. Entonces, justo acá, yo quería preguntarte, me encantó esa definición de salud mental. Mira que nunca me había puesto, nunca lo había buscado. Así, ¿qué significa salud mental? ¿No? Me encantó esa última parte de que aporte a la comunidad. O sea, creo que realmente uno no puede dar lo que, si uno está vacío. O sea, si vos te sientes mal, por más de que uno quiera, realmente el primer paso, yo siempre, cuando nos toca dar mentorías o asesorías a emprendedores, siempre es como el primer paso, de verdad que el primer paso es trabajar en tu salud mental. Es realmente estar bien con tus emociones, trabajar creencias limitantes. Y es lo que yo te decía, yo siento que mi vida en este año que hemos ido trabajando ha dado como que un salto cuántico porque definitivamente yo me di cuenta que todo estaba en la cabeza. Todo estaba en mi cabeza, o sea, me iba mal porque mi cabeza dictaba que
pensaba cosas.
Exacto, es como que el autosaboteo. Y eso es otro punto que hay una pregunta que pregunta justamente el tema del autosabotaje. Entonces, así, es como que una cosa loquísima el poder de nuestra mente y por eso es tan importante cuidarla. Al punto de que incluso cosas que influyen en el plano físico, ¿no? Así que ahí justo quiero pedirte, como que aquí nos gustan las rutinas y los hábitos, ¿sí? Entonces, si nos puedes dar como que una rutina puede ser ya en la noche, con esos micro hábitos que sean chiquitos, que no tengan que requerir mucho esfuerzo en sí, ¿no? Porque mientras más complicado es más difícil que lleguemos a adaptarlo. Pero estos hábitos, ¿qué pueden hacer la diferencia, ¿sí? En nuestro proceso de autoconocimiento y en nuestro cuidado mental, ¿no? Para tener este tema de cómo puedo empezar a cuidarme.
Bien. Yo tengo que recomendar sí o sí, por lo menos tener un tiempo a la semana. Estoy hablando semanalmente, sé que es nada, pero 2 horas a la semana, media hora, 4 días a la semana para empezar, porque en realidad necesitamos mucho más tiempo de eso. Observarte, de estar a solas contigo. En tu caso, Dami, por ejemplo, tú lo haces mediante el journaling, mediante el diario, mediante escribir, pones en palabras todas tus emociones y ahí empiezas a ordenar un poco todo ese vorágine de emociones que hay por dentro, ¿no? Y de pensamientos. otra gente le sienta muy bien, por ejemplo, salir a caminar, estar solo, sin música, sin hablar con nadie, sin nada, simplemente salir a caminar y pensar, le va ordenando. Se habla mucho en las teorías del minimalismo como un estilo de vida, que mientras más tiempo tenemos para no pensar en nada, podemos organizar mejor nuestras estrategias para que cuando decidamos hacer algo, lo hagamos de la mejor manera y más eficiente posible y no tengamos que ir, buscar una fotocopia, volver, recoger, cambiar, descubrir que era al revés. Uh-huh. Esa organización y esa claridad la tenemos de un tiempo a solas de poder pensar. Segundo, y sumamente importante, es una actividad física que te haga sentir bien. No se trata de cómo se ve tu cuerpo. No se trata de cumplir con un estándar de belleza o de lo que es ser un hombre o de lo que es ser una mujer. Se trata de encontrar lo que a tú le hace sentir bien. ¿Me entiendes? Tal vez a ti te duelen las rodillas, a mí me duele la espalda, a otra persona no le gusta su peso, a otra persona no le gusta otra cosa de su cuerpo. Entonces no puedes decir, bueno, perfecto, todos vamos al gimnasio. Perfecto, todos vamos a hacer yoga. Cada uno tiene que escoger su propia disciplina que vaya con el propósito de hacerte sentir cómoda en tu cuerpo, más que con el objetivo de que te entre un vestido o que pese cierta cantidad de kilos, ¿no? Entonces tenemos tiempo a solas, sin distracciones, tenemos actividad física. Pienso que esos dos pasos son principales para empezar en el autoconocimiento. Y el último, pero no menos importante, y es en el plano un poco más afectivo, cuando llegan emociones muy intensas, no barrerlas abajo de la alfombra y decir, ah, no, no fue nada, me lo voy a tragar otra vez. No necesitas en ese momento decir, bueno, me sentí enojado porque me hiciste esto, me dijiste, no, tal vez no sabes, pero basta con reconocer y decir, hey, me estoy sintiendo enojado, no sé bien por qué, dame un tiempo para que te responda o nos veremos más tarde, voy a salir al jardín, cualquier cosa, encontrar ese espacio que no es reaccionar a lo que los demás hacen, es esperar y decidir cómo voy a hacer mi acción, ¿no?
Creo que este año decidí como que llevar las cosas un poquito a un siguiente nivel, en general, en todo. Y el tema del ejercicio realmente se volvió algo más que un tema estético, así tipo entrenar porque no me gusta cómo se ve mi cuerpo, sino entrenar porque es el momento a solas que tengo conmigo. Es el momento donde me desconecto de las preocupaciones, me desconecto de los pendientes. Y esto que dices, a mí me encanta. Por ejemplo, tengo una amiga que nunca en su vida había hecho ejercicio, ¿ya? Nunca, sí, de verdad que era de las que incluso no quería ni caminar y prefería moverse en taxi, ¿ok? Entonces, no le gustaba sudar ni nada por el estilo. Y ahora, literal, o sea, todos los días va a sus clases de pole dance, ¿ok? Entonces, le encanta pole dance. O sea, ella no se ve para nada el gimnasio, yoga, esas cosas no le gustan. De alguna manera, en algún punto las intentó. Y encontró el pole dance que le fascina. O sea, todos los días me manda fotos de sus avances y como que las figuras que puede hacer. Yo intenté hacer pole dance. Fui con ella una semana y dije, ay, no, Dios mío, este ejercicio extremo, yo no sé cómo la hace. Ay, señor, o sea, realmente es uno de los ejercicios, de los deportes más difíciles que he intentado en mi vida. Porque hoy es muy mental, o sea, hay un dolor tremendo que sientes ahí en las piernas por el tema de
la fricción con el tubo.
Sí, 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 como que todo está, todo tu peso está en tu piel, ¿no? ¿Es así? Entonces yo, wow, de verdad que admiro eso. Y justo esto que dices, ¿no? El empezar a entrenar porque no como un tema estético, sino que te sientas cómoda en tu cuerpo. Y me encanta eso porque es tan cierto, o sea, es nuestro hogar. Nuestro cuerpo es nuestro hogar, es nuestro...
Y la verdad es que, como tú dices, nuestro cuerpo se tiene un poco la percepción un poco dualista de que nuestro cuerpo es nuestro templo, nuestro cuerpo casa, pero ¿qué si yo te digo que tú eres tu cuerpo? ¿Me entiendes? No eres algo que vive dentro de tu cuerpo, eres tu cuerpo. Entonces, no sé por qué tenemos esa creencia de que mi cuerpo es mi casa. No, mi cuerpo soy yo también. Soy emociones, soy espíritu, soy alma, puedo ser muchas cosas, pero también soy esto que ves, esto que toco, esto que siente, ¿no? Uh-huh. Entonces, nadie, lo siento, digamos, pero nadie te va a poder enseñar cómo llevarte bien con tu cuerpo. Es un camino que tú tienes que descubrir, como lo hizo tu amiga. Fue, probó gimnasio, no le gustó, pero lo intentó. Luego se dio cuenta que yoga, luego otra cosa, luego otra cosa. Y al final encuentra algo, pero es todo ese recorrido de intento, 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 lo que la lleva a ese lugar. No es que una mañana, sin no haber intentado nada, fue, se escribió al pool dance y amó. Pasa un proceso. Ese es otro tema importante de reconocer, que somos personas, y por lo tanto nuestros procesos no son lineales, tampoco siguen la lógica. Nuestros procesos se basan mucho en emoción, se basan mucho en afecto. Entonces, está bien aceptar los cambios. Ella puede amar el pole dance una semana y en un mes decidir hacer CrossFit. Y va a estar bien también, ¿no?
Exacto. Ahí está el tema de los procesos. ¿Sabes qué? Antes, cuando comencé la universidad y trabajaba y estudiaba y hacía un montón de cosas, tenía mucha ansiedad y mucho estrés, al punto que me dio un síndrome por estrés. Por eso es que digo, la mente es tan poderosa que influye incluso en el cuerpo. Y me dio un síndrome, pues, me pusieron las manos azules y por nada más comenzó como que una artritis temprana, ¿no?
¡Wow!
Entonces, sí, tuve un parálisis en este brazo en pleno final de un examen en la universidad. O sea, sí, es como que, y ahí fue cuando yo dije, no, a ver, paremos todo. Porque estoy de emprendedora, de trabajadora en otra empresa, de estudiante, de novia, así, muchas cosas así, a la verdad, no sé de cómo. Pero y de último, me dejaba el tema del descanso, ¿no? Entonces, mi cuerpo llegó a un punto donde ya, me dijo, basta, basta. Y ahí, ese tema de los procesos, ahí fue cuando yo dije, no, ¿a dónde estoy corriendo? ¿A dónde quiero llegar con tanta prisa? ¿De qué me sirve salir de la universidad un año antes si no voy a poder escribir y se me va a parar dando un parálisis en mi brazo cada vez que quiera dar un examen? O sea, ¿no? Entonces ahí me cuestioné eso. Y algo que me ayudó a dejar ese tipo de ansiedad, ¿no? Es que entender que esto es un proceso y todo va a ocurrir cuando tenga que ocurrir. O sea, creo que el soltar las expectativas. Y ahí igual darse cuenta de que hay muchas veces queremos hacer ciertas cosas alineadas a las expectativas que tienen las otras personas de nosotros.
Claro.
Entonces, en ese plano, yo, ¿por qué me exigía tanto? Era porque yo sentía esas expectativas más que nada de mis padres, tipo que tenía que ser la mejor alumna, la hija perfecta, la mejor novia, la más exitosa en todo, ¿no? Y al sentir yo esas expectativas, pasaba por encima mío con tal de cumplirlas, ¿no? Entonces creo que es igual este tema de las expectativas y el soltar es algo muy sano que uno puede hacer. Y justamente cuando llegas a conocerte, te das cuenta qué cosas son tuyas y qué cosas son de otros que te han ido agarrando, ¿no?
Ese es un proceso bien interesante. En la psicología sistémica se lo conoce como el yo familiar unificado, que es un yo que crean tus papás cuando se casan y dicen, bueno, a partir de ahora todos somos católicos, dormirse después de las 10 es malo, y las reglas que se ponen en tu casa, que son necesarias para que tú te eduques, seas una adulta, ¿no? Como todos. Entonces, es un proceso natural, pero difícil, porque no es reconocido a nivel, no es de lo que hablan todas las familias, por ejemplo, que todos los hijos tenemos que desprendernos de ese yo familiar unificado y defender nuestro propio yo. Y decir, bueno, ok, para ustedes está súper bien dormirse a las 10 porque se tienen que despertar a las 6 y salir a trabajar a las 7 para llegar a su trabajo, pero yo estoy en otra etapa de mi vida, papá, mamá, y tengo, no sé, 21 años y es mi tiempo de salir, ¿me entiendes? Y es justo también, y es válido también. Entonces, permitirnos desprendernos de ese discurso familiar que nos ha dicho tú eres esto, te ayuda justamente a reconocer cuándo estás viviendo desde una carencia heredada, por ejemplo. Muchas familias viven desde salir es malo, no gastes plata, ahorrar lo más que puedas, tienes que esforzarte duro, el dinero es difícil de conseguir, hija. Vamos, te crían así y luego tú estás a tus 26, a tus 30, 16 con esos mismos problemas económicos cuando está solamente siendo fiel a él? No sé si me he explicado bien en esto de los patrones, que muchas veces no son nuestros y nosotros creemos que sí, son de la familia. Es válido reconocerlos y decir, hey, los amo por todo lo que me han dado, siempre voy a ser su hijo, pero yo escojo tener una relación diferente con el dinero. Yo puedo ganar dinero sin esforzarme tanto. Yo puedo salir a gastar y comprar y no me siento mal. Y no me falta plata. Los invito. Y empiezas a romper esa creencia a nivel familiar también. Entonces son procesos que, como tú dices, que se van dando con el tiempo.
Eso, ¿sabes qué? Mira, justo estaba, lo tengo acá anotado. El tema de las creencias. Mira, ¿qué prácticas o ejercicios aconsejas para detectar patrones y redefinir estas creencias limitantes?
Bien. Lo más importante para... Bueno, muchas veces cuando somos nosotros quienes repetimos el patrón, no nos podemos dar cuenta. Y necesitamos repetirlos 3, 4, 5, 6 veces hasta decir, bueno, efectivamente aquí hay un patrón. No he podido terminar mi primera carrera. No he podido terminar la premilitar. No he podido terminar este diplomado. No he podido... Y te das cuenta que hay como, ok, ya son 20 cosas que no has terminado. Entonces tienes un patrón, ¿no? Uh-huh. Siempre que te arreglas con alguien, es una persona que te cela, que te invalida, que te hace sentir mal. Y ese era tu primer novio. Perfecto, porque tú tenías 14. Pero luego ya tu segundo novio cuando tenías 20 hacía lo mismo. Y luego te arreglas con otro tipo cuando tenías 27 y te hace lo mismo, ¿no? Entonces, a veces no es fácil identificar esos patrones. Cuando te sientes atrapada y encerrada en un círculo vicioso y no entiendes por qué está pasando, para eso estamos personas como nosotros, ¿no? Psicólogos, para ofrecerte nuestra mano y decir, hey, cuéntame qué está pasando. Yo te voy a mostrar esos patrones. No te los voy a cambiar, no los voy a solucionar, no te voy a sacar de ahí. Te los voy a mostrar y ahí tú ya vas a ver cómo puedes salir, ¿no? Yo te puedo ayudar, te puedo dar herramientas. Eso cuando estás en un nivel realmente en el que te cuesta dar, tomar conciencia, digamos, o detectarlos, sí. En el otro lado está la primera pregunta que me hiciste. Cuando yo tengo un tiempo a solas de journal, de caminar, de pensar en mí, de pensar en mis emociones, de aceptar lo que siento, es mucho más fácil decir, hey, ¿cómo es posible que siempre que no hacen lo que quiero, yo tome esta actitud de niño caprichoso? Ya soy un tipo de casi 30 años y me sigo poniendo enojado cuando alguien me dice no algo que yo quiero. Y te das cuenta que el problema no son los demás. El problema, y pasa mucho por reconocer eso. Uno piensa que el autoconocimiento es un camino hacia arriba en el que te vuelves, wow, Dios, una supermujer, un superhombre. A veces es al revés. A veces es al revés. A veces el autoconocimiento es un camino hacia abajo, digamos, ir diciendo, wow, no soy esto, no soy esto, no soy esto, no soy esto. Y recién de ahí, continuar. Sí, es algo, se me ha puesto la piel de gallina de decir esto.
Oye, qué cierto, mira, wow, o sea, yo me pongo a pensar todo este año que venimos trabajando contigo. Uh-huh. La verdad, a mí creo que nuestras sesiones que hemos tenido, especialmente de regresión, porque para los que no saben, Nico trabaja con estas terapias, este tipo de terapias, ¿no? Que van mucho más al tema del subconsciente. Y a mí me parece lo más efectivo. Porque, como te digo, desde chica como que tenía estos episodios de estrés, ¿no? Y vivía una vida muy, muy enfocada en lo que el resto iba a decir. O sea, cumpliendo lo que se supone que yo tenía que ser, ¿no? Entonces, ahí fue que a mis 20 me teñí de rojo, me hice tatuajes, la gente se quiso volver loca de la iglesia, mi familia. O sea, de verdad que fue como que ahí el inicio de mi revolución, donde dije, no, mi vida es mi vida y voy a encontrar mi camino, ¿no?
Claro.
Y esto que mencionas, todo este proceso realmente no es algo lineal para nada. O sea, es justo... Hay veces que nos sentimos mal y es como que, pero si ya comencé esto, no me debería dar este bajón o no debería volver a esto otro, ¿por qué sigo pensando lo mismo? Uh-huh. Y es que hay algo que vos me dijiste en una sesión que tuvimos, que esa persona siempre va a estar dentro nuestro. O sea, esas características, eso que hemos aprendido, no es como que se borre de nuestra data, ¿no? Y nunca uh-huh. más, sino que ahora ya tenemos las herramientas para detectarlo y cuando quiera aparecer de nuevo, es normal que a veces surja, ¿no? Pero ya no somos las mismas de antes, ¿no? Ya tenemos herramientas para detectarlo, para trabajarlo y para tratarlo con amor, porque yo digo, justo esto que mencionaba de los patrones, te juro que yo dije, ay, no, está hablando de todo lo que yo le contaba.
No, estoy intentando usar puros ejemplos, lo más que me vienen a la mente de cualquier cosa.
yo digo que debe ser más común de lo que parece, pero, por ejemplo, yo fui escalando entre el hombre machista, abusador, narcisista, fui como que subiendo el nivel de nivel de nivel hasta que ya mi última pareja, creo que es el maestro de todos, y yo ahí dije, a ver, justamente en sesiones en terapia me di cuenta de que estaba no solo que repitiendo el patrón, sino que haciéndolo peor y peor y peor, como que yéndome a un nivel mucho más duro, ¿no? Y es como que, si haces como que, ¡date cuenta! O sea, ¿no? Y yo dije, o sea, si yo no reacciono ahora, si no tomo acción para redefinir esto y acabar con este patrón, por ahí me toca el día de mañana un man que me golpee y quizás, si no sigo sin aprender, ya me toque uno que me termine matando. O sea, es así, a ese nivel como que de abusador, ¿no? Subiendo de nivel. Entonces, ahí, si uno no trabaja, corre ese riesgo, ¿no? Porque vamos a seguir tropezando la misma lección, y cada vez se va poniendo más duro, como para ver, por favor, reaccionar. Reaccionar, claro. Date cuenta, ¿no?
Empiezas suave. Tú empiezas a hacer tu pasantía, tú acabas la U con excelencia porque tus papás te han pedido. Empiezas a hacer tus cosas y empiezas a sentir un dolor, y un dolor, y un dolor. Tu cuerpo te está gritando así, por favor, pará, estás cargando pesos que no te corresponden, ¿no? Si tú lo ignoras y te metes de lleno al trabajo y firmas el contrato y le metes, porque todos esperan eso de ti, en 1, 2, 3 años vas a contar por lo menos 5 enfermedades en tu cuerpo. ¿Me entiendes? Pero si en esos primeros 3 meses, en esos primeros 4, 6 meses, por más de que sea súper difícil decir, wow, realmente tengo que enfocarme en esto otro, no puedo comprometerme con este trabajo todavía, no puedo hacer tal, poner tus límites, te vas a ahorrar esos 5 años en la dirección incorrecta. Demoras más en caminar en el camino incorrecto, volver e ir por el camino correcto, que quedarte en el punto, pensar, decidir por dónde tienes que continuar, ¿no? Entonces, para eso nuevamente vuelvo a lo primero que se dijo, tiempo a solas con tu mente, ya sea escribiendo, ya sea caminando, ya sea sin distracciones, sin pantallas de por medio.
Sí, y sabes que hablando un poco de este punto, muchas veces nos sentimos culpables, ¿no? De cómo no me di cuenta a tiempo, cómo no tomé acción antes. Y sabes, o sea, yo ya llegué a ese punto donde más bien le agradezco a la Damaris de esa época por haber tenido el valor de irse, porque se fue en la primera y no volvió por más de que el man la buscó 1 año. Entonces, le agradezco que por más de que fue ingenua, se dejó pisar por tantos meses, pero aún así dijo no. Yo me voy y se fue. Uh-huh. Y sabes que ahora es curioso porque todo este año que hemos estado trabajando contigo, ya incluso hay veces que yo llego, ¿no es cierto?, con mi cuaderno y como que te digo, mira, he detectado estas cosas y estas cosas y estas cosas. Y es como que ya, yo siento de que me has ido dando estas herramientas, que yo ya puedo detectar las cosas, ¿no? Ya me siento, y sí, o sea, cuando nos vemos es más que nada para que me des tu punto de vista, para que me aconsejes y más o menos como ahí tomar una decisión en conjunto, porque a mí me gusta mucho algo que aprendí con el tiempo, es que yo no tengo por qué saberlo todo y está bien preguntar y está bien pedir ayuda, ¿no? Porque ese es como que el síndrome de la hermana mayor lo tenía bien arraigado antes, ¿no? Así como que, no, yo soy la mayor, yo tengo que tener las soluciones y yo sola y no puedo mostrarme débil, no. Ya es como que soy humana, ¿no? Entonces... Claro. Y mira que pasó algo gracioso con una amiga que empezó a hablarse con un chico, ¿no? Y me empezó a contar la historia y en cuanto ella empezó a decirme, yo, ¡oh! Di, reflexo, porque así te juro que... yo di, no. Y sabes, el primer día que me contó, yo le dije, ese man es narcisista, es manipulador y lo que está haciendo ahora mismo es un maltrato psicológico hacia vos y no te estás dando cuenta. Y ella sí, no, que no sé qué, muy enamorada. Y mira, resulta de que este tipo ya sacó, o sea, tiene bipolaridad. Ya sacó todo, o sea, ya le encontró mil cosas que incluso tiene varios personajes, así a ese nivel. Yo, al inicio, en cuanto ella me comenzó a contar, yo lo sentí, y yo digo, si no hubiera sido esa Damaris que, bueno, ya se metió con estas personas antes y vivió estas experiencias tan duras, yo no tendría las herramientas incluso para ayudarle a mis amigas a darse cuenta, así como que, ahora ya los detecto, a estos tipos ya los detecto, ¿eh? Ya no romantizo que me digan, me quiero casar contigo desde el primer día que me conocen, digamos. Ya vi como que para mí este tipo está loco. Lo siento, pero eso no es nada romántico. Es una forma de manipularte y atraparte. Así que no. Pero eso no hubiera pasado si es que no hubiera tenido que vivir esa experiencia, ¿no?
Claro.
Entonces creo que igual eso de honrar tu proceso es algo importante. No verlo como algo como que, pucha, ¿cómo pude caer en eso y sentirte culpable por haberte equivocado? Sino que es parte del camino. Es parte de tu experiencia como humano, el vivir eso, aprender eso, y por algo lo estás aprendiendo, digamos, ¿no?
Claro. Más allá de si seas una persona que cree en Dios, en el universo, en algo superior, o eres un ateo, creo que para ambos aplica que si algo pasa en el mundo real, en el 3D, es porque tenía que pasar. ¿Me entiendes? Si te robaron tu billetera, no importa si tú dejabas la billetera en tu casa, no importa. Si te pasó, tenía que pasar. Eso es algo que nos cuesta mucho a la mayoría de las personas aceptar, porque perder la billetera puede ser fácil, pero te estoy hablando de matrimonios, empresas, enfermedades, relaciones, o sea, cosas que ya afectan de por vida, muchas veces nos pasan también. Entonces, está bien dejar de echarnos la culpa por todo lo que pasa. ¿Sí? La culpa es como un peso que solo te va a hundir en espiral hacia abajo. La primera parte para salir de esa espiral hacia abajo es perdonarte, ¿sí? A veces piensas que necesitas el perdón de tu mamá, el perdón de tu ex, el perdón de esos niños que abortaste. Puedes pensar que necesitas el perdón de mucha gente. En terapia te vas a dar cuenta que no es hasta que tú digas, wow, me perdono por haber sido mala con mi mamá, me perdono por haber hecho eso, me perdono. A partir de ahí se soluciona todo, ¿sí? Mucha gente me dice, ay, es que estoy deprimida y hasta que no me siente bien, siento que no puedo hacer nada. Y piensan que ese es el camino lógico. Claro, como estoy deprimida, no puedo hacer nada. ¿Qué pasa si yo te lo giro y te digo, como no estás haciendo nada, amiga, te estás deprimiendo? Entonces, funciona de las dos vías también. Entonces, a veces es solo una excusa el decir, cuando esté bien voy a empezar. A veces toca empezar a empezar estando medio mal y te das cuenta en que puedes llegar a estar. Es solo cambiar, darte el permiso. Si no vas a avanzar corriendo hacia adelante, por lo menos moverte un poco más a un ladito y ver qué pasa, hacer algo diferente, ¿no?
Exacto. Mire, yo este año... Hasta el año pasado, sí, o sea, estaba relativamente muchísimo mejor que como estuve el 2021, pongámosle, que fue el año en que la agencia tuvo que cerrar, o sea, fue el año trágico, la verdad. No, fue el año, creo que, de más aprendizajes, pero ya en el 2022 como que todo empezó a mejorar. Pero este 2023, o sea, comenzó de enero y yo dije, así, literal, Nico, literal dije, me vale lo que la gente vaya a pensar, me vale. Yo voy a crear mi propia identidad, la que yo quiero ser, y a quien le guste bien y a quien no, que se vaya. Así. Y desde el enero 1, porque vine trabajándolo un par de días antes de que termine el 2022, desde el enero 1, tenía mi lista, así como que Damaris es así, 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 así. Entonces, todos los días yo me leía eso. Y cuando ponte... no quería ir a entrenar, como que le empezaba, porque el cerebro es muy, o el ego es muy racional, nos conoce tan bien que sabe qué excusas vamos a tomarlas como válidas, ¿no? Como que lógica, tiene todo el sentido del mundo. Por ejemplo, estoy con mi periodo y me dice, estás con tu periodo, ¿cómo vas a ir a entrenar?
Ya.
Pero, en la identidad que yo describí, dice de que yo soy una persona disciplinada, y que hace lo que dice que va a hacer, ¿no? Porque esas eran cosas que antes eran, o que la identidad que tenía antes, incluso mis padres me decían mucho, vos comenzás las cosas, pero nunca terminas. Y yo dije, no, ahora yo termino todo lo que empiezo. así, ¿y qué me importa? Y varias veces, como cuando ellos volvían a decirme en enero, hace unas semanas atrás, es que vos no terminas. No, yo termino todo. Yo termino todo. Entonces, no les dejaba seguir diciendo como que afirmaciones sobre quién era yo, porque la que decide quién soy yo. Entonces, Ahí, cuando me venía eso de, no, que tu periodo, no sé qué, no importa. Yo dije que iba a ir al gimnasio, e iba al gimnasio a hacer una rutina muchísimo más leve, una rutina como para básicamente como que dedicar mi tiempo a solas, ¿no? Y cuidar mi cuerpo, pero entendiéndole su ritmo, su ciclo que está viviendo ahora, ¿no? Entonces, y claro, volví y era como que, a ver, ¿cómo que no podía? ¿Cómo que es esto, no? Entonces, esto es lo que vos dices, las excusas que suenan tan racionales, creo que hay que mantenerse fiel a quien uno quiere ser. Y como que hay esta frase que dice, fake it until you make it. Porque al inicio puede ser que no seas así, no te sientas así, te sientas impostora, digamos, un impostor. Pero conforme pasa el tiempo te vas a dar cuenta que sí, o sea, ¿por qué no puedes ser eso? ¿Por qué no puedes ser así? Eso tienes todo. La única persona que decide eso, si te das cuenta, yo algo en una de las sesiones que tuvimos, ahí yo me di cuenta que lo único que cambió entre mi 2021 y 2022 fue mi cabeza. Y bien, qué tremendo poder tiene nuestra cabeza para crear.
¡Qué gran cambio!
Exacto, así. Como que, wow, o sea, sigo teniendo la misma familia, sigo viviendo en el mismo lugar, sigo viviendo en la misma ciudad, ¿sí? Incluso la economía mundial, que no sé qué. Nada cambió. En teoría todo empeoró, digamos, ¿no? Hay algunos contextos económicos que dicen, ¡ay, que no sé qué! Pero mi realidad era totalmente opuesta en un buen sentido. Todo porque decidí yo tomar la acción de cambiar lo que tengo en mi cabeza, ¿no?
Claro.
Entonces, eso me parece algo súper poderoso lo que estás diciendo de este tema de las excusas, el también ser paciente, porque no todos los días uno se siente bien.
Obvio. ¿No? Se trata de empezar a encontrar pruebas a tu favor, ¿me entiendes? A mí me han dicho toda mi vida que soy malo para los deportes. Y aparte, como homosexual, no sé ni jugar fútbol, no sé ni jugar básquet, no sé ni jugar nada, ¿me entiendes? Entonces, no ha sido fácil, pero he tenido que empezar a encontrar pruebas que me demuestren lo contrario. Entonces, cuando iba un mes al gimnasio, dos meses, ok, ¿quién dice que no soy bueno en el deporte? Alzo más que esos chicos de allá, por ejemplo. Ya, infantil, pero este era mi pensamiento cuando tenía 18, ¿me entiendes? Uh-huh. Y con los años he seguido, y la gente me ve y me dice, ay, es que se nota que tú entrenas un montón y que es tu estilo de
vida. Si tienes apps y todos.
Claro, no es tanto mi estilo de vida, pero simplemente tengo demasiadas pruebas a mi favor que si yo hoy día voy al gimnasio me voy a sentir bien. No importa que esté el campeón mundial de levantamiento de pesas, yo sé que yo hago con 15 kilos y voy a estar tranquilo con mis 15 kilos, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces, el hecho es empezar a generar pequeñas pruebas de que tú sí puedes. Y eso no es empezando con una rutina matadora, súper exigente, de 6 meses. Eso es cumpliéndote pequeñas promesas. Hoy día no voy a consumir azúcar, perfecto. Hoy día voy a dejar mi celular a las 11 de la noche para intentar dormirme, súper bien. Hoy día pequeñas pruebas. Hoy día voy a estar al sol 5 minutos, ¿no? Salir de esta oscuridad en la que todo el tiempo estoy metido. Entonces, esas pequeñas promesas que las cumples te van a dar más confianza en ti mismo, van a empezar a construir una primera gradita de autoestima que muchas personas no tenemos, y desde ahí viene la parte más importante. Solo vas a conseguir aquello que crees posible. Si tú no te crees, si Damaris no se cree aquí adentro que puede cumplir las 20 metas que tiene, porque es muy difícil, porque es mucha exigencia, mucho trabajo, porque cuesta caro. Si no te lo crees posible, entonces obviamente no lo vas a conseguir. Uh-huh. Y ahí viene el verdadero meollo de la cuestión. ¿Qué necesito yo, Nicolás, para creerme que soy capaz de todo eso que quiero conseguir? Ese es el cambio más importante, como tú dices. Mis maestros de Reiki tienen una canción y una frase muy linda que yo siempre les repito, que es, ahí donde está tu atención, ahí estás tú, y en eso te vas a convertir. Entonces, si tu atención está en lo malo, en lo deprimida que estás, en lo mal que te sientes, en lo fea que eres, en lo mal que está la situación en el país, lo siento, ¿me entiendes? Estás poniendo tu atención en eso y en eso te vas a convertir. La pregunta es, ¿a qué le quiero prestar atención hoy?
Ay, no, a mí este hábito de el haber escrito ese ejercicio, el tema reescrito a la identidad, ¿y cómo vive esa Damaris? O sea, ¿cuál es su estilo de vida? ¿A qué se dedica? Y mira que es una, o sea, de verdad que llega a parecer medio que magia, ¿no? Porque la mente, o sea, de verdad que todo el mes de enero yo me leía eso todos los días. Todos los días.
Yeah.
Y porque yo dije, no, o sea, voy a regalarme este año, que sea el año en donde hice todo lo que no me atreví a hacer antes, ¿no? Y el haber leído eso, ¿sabes qué? Parece hasta medio magia, pero tu mente comienza a generar ideas que se alinean a eso, comienzan a llegar personas que vienen alineadas a tu nueva identidad, ¿no? Las personas comienzan a irse, que las personas que se tienen que ir se van, pero llegan nuevas y es como que todo fluye de una manera tan, tan bonita, de una manera tan fácil. Y creo que yo comparando a la pobre Damaris de los 18 años que agarraba 7 materias y tenía un trabajo medio tiempo y aparte tenía clientes en la agencia y encima tenía novio y entrenaba CrossFit. ¿Sabes qué? O sea, yo me pongo a pensar en ella y digo, wow, o sea, qué fuerte fue en ese momento y obviamente que todas esas cosas ayudaron a que yo sea quien soy ahora, pero pobrecita, o sea, cómo aguantó tanto tiempo y aguantó tanta presión y no había sido tan difícil vivir tu sueño como ella pensaba.
Claro.
Entonces, pero, este tema del merecimiento me encantó.
El tema del merecimiento es súper importante. Creo que para hablar de merecimiento primero tenemos que hablar de autoestima, pero ahí me gusta mucho algo de lo que estabas diciendo. Esa Damaris tan sobrecargada, esa Damaris del pasado, ¿cómo se sentía? En general, dime como 3 o 4 palabras de cómo se sentía.
O sea, se sentía desafiada, ¿no? Era, o sea, como que lo veo como un reto, reto. También se sentía cansada, pero como que fuerte al mismo tiempo, ¿no? Porque como que estoy haciendo todas estas cosas que mis compañeros, ninguno estaba haciendo, ¿no?
Ya.
Yeah. Y bien.
Entonces había como una sobreexigencia también de parte de ella misma.
Sí, exacto.
Es muy normal que ahora que tú ya eres otra Damaris, digamos, una Damaris 10 años después, todavía te sigas sobreexigiendo y sientas cansancio y sientas que lo que no haces no es suficiente y que no vas a poder. Pero eso no te corresponde a ti, porque tú ya sabes que puedes. Esas son emociones de la Damaris de 18. Entonces, ¿qué pasa? Esto ya lo hemos hecho contigo en terapia. Hasta que yo no puedo reconocer que eso no es mío, es del Nico del pasado, mirar a ese Nico y decirle, oye, bro, gracias por todo ese esfuerzo. Ahí baja en tu presente el cansancio, la sensación de que no puedes, de que te exiges demasiado, que tal vez la sigues cargando, ¿no? No es este tu caso, pero muchas personas nos pasa eso. Solucionamos problemas, cerramos ciclos, cambiamos de trabajo, pero seguimos con la misma mentalidad del 2012, con la misma mentalidad del 2015. ¿Cuándo me voy a permitir pensar diferente? ¿No? Y para eso estamos nosotros, ¿no?
Me encanta. Me encanta, me encanta. Ahora, Nico, quiero que vayamos pasando a las preguntitas.
Perfecto.
Que tengo aquí anotadas. Mira, la primera pregunta, ya las apunté así, es ¿cómo puedo gestionar mis pensamientos?
Bien. Bueno, muchas veces, y creo que a mucha gente, la ansiedad los agarra por la parte mental. Nos cuesta, agarramos un ovillito y empezamos a jalar, 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 y hacemos como una maraña de pensamientos. Uh-huh. Creo que es importante, en primer lugar, reconocer que muchas de las conclusiones a las que llegamos son imaginarias. ¿Sí? Y muchas de nuestras propias conclusiones, en realidad, también son ilógicas. ¿Me entiendes? Llegamos siempre al peor resultado o a pensar que, no sé, que todos van a hacer todo por nosotros. Y ahí es como, ok, gestionar tus pensamientos. Yo utilizaría una técnica que aprendí, no recuerdo el autor en este momento, la voy a buscar. Haces como un cuadro, tiene 4 cuatro cuadrados, y uno es importante y urgente. Todo lo que sea urgente, que lo tienes que hacer en 3 días y también sea importante, va en ese cuadrante. Luego tenemos otro cuadrante donde va todo lo que es urgente, pero no es importante. ¿Me entiendes? Hay muchas cosas que sí, tienes hasta mañana, tienes 5 días, pero en el fondo no son realmente importantes para tus objetivos. Luego tenemos la mejor de las casillas, la que es importante, pero no urgente. Ir al psicólogo, hacer ejercicio, tratarte bien, esa. Y luego tenemos la que no es ni urgente ni importante. Ir de fiesta, comprarte ese vestido, qué sé yo, gastar, ¿no? Entonces, en base a estos 4 cuadrantes, puedes organizar tus pensamientos y priorizar a qué prestarle atención primero. Lo que es urgente e importante va a ir siempre arriba. Luego, tienes que gestionar una balanza entre lo que realmente importa y lo urgente que no importa tanto. Y a partir de ahí va a ser como mucho más fácil. Eso para pensamientos, digamos, del cotidiano de hacer cosas. Si estamos hablando de no puedo gestionar mis pensamientos en un nivel un poco más profundo de quién soy, qué quiero, qué estoy buscando, cuáles son mis objetivos, ahí yo plantearía otro método, que es el de los pilares de la vida, ¿no? Entonces tú pones los pilares para tu vida, que pueden ser pocos o muchos, sugeriría por lo menos 3. En mi caso yo tenía mi carrera, mi salud y la escritura. Entonces, a partir de esos 3 pilares, yo decía, bueno, en mi carrera tengo que terminar el siguiente semestre, tengo que aplicar a trabajo y crear un perfil en LinkedIn, y me ponía actividades claras para avanzar. Luego decía, salud, bien, tengo que ir a la revisión médica, tengo que inscribirme al gimnasio, tengo que tal cosa, tal cosa, tal cosa, porque sé que si mi cuerpo no está bien, ninguno de los dos funciona. Y el último, que para mí era escritura, que era, bien, quiero escribir, quiero ser un escritor, ¿qué tengo que hacer? Leer. Leer, 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 leer. Entonces, yo no sé cuáles son los pilares de tu vida. ¿Me entiendes? Cada uno sabe. Puede estar ahí tu familia, puede estar ahí tal vez una relación, puede estar ahí una pasión que tienes que nadie conoce. ¿Me entiendes? Arte, ayudar. El servicio es un pilar muy importante para mucha gente, y me ha estado llegando este último año un montón de gente a terapia que me dice, me encanta ayudar a las personas, me encanta ayudar a las personas. Escoge tus pilares y a partir de ahí va a ser más fácil decir, oh, bueno, creo que soy esto y creo que estoy yendo hacia allá. No, no te lo creas al 100% porque puede cambiar, pero te puedes agarrar de eso para avanzar por un tiempo, ¿no?
Exacto. Ay, me encanta estas dos herramientas que dijiste, las voy a practicar. Sí, me encantó. Bien, mira, acá hay... Ah, mira, justo está la otra pregunta, que es, ¿cómo dejar de autosabotearte?
Bien. Es una difícil pregunta, ¿no? Por ejemplo, tú has puesto un ejemplo muy, muy bonito y muy específico. Estabas en tu examen final o algo así y se te paraliza la mano. Eso es autosabotaje también, ¿no? Y creo que a veces nos saboteamos desde algo tan inconsciente que hasta se vuelve somático, pero a veces nos autosaboteamos porque dejamos el celular desbloqueado y nos pillan la infidelidad, digamos. ¿No? O sea, así de sencillo es el autosabotaje. Entonces, se trata en primer lugar de no culparte, ya hemos hablado antes de la culpa, pero entender cuál es el mensaje detrás de ese sabotaje. Si tú estás haciendo todo para terminar tu carrera, pero tu cuerpo te sabotea y se paraliza para que no termines, ok, tal vez en el fondo en serio hay un miedo a la independencia, a estar sola, a salir de casa de papás, a todo lo que implica terminar eso. ¿Me entiendes? Estoy a punto de casarme y dejo, como decía ese ejemplo, y dejo el celular desbloqueado, me pillan la infidelidad. Bueno, es una manera de que tal vez en el fondo en serio no con esa persona. O sea, ya eras infiel. Entonces, muchas veces nos cuesta analizar, pero es un pensamiento necesario de qué me estoy impidiendo conseguir con este sabotaje de verdad, ¿no? Y trabajar por ese lado. Si tu autosabotaje no te permite sentarte a estudiar, porque todo el tiempo primero te vas a tomar agua, luego que te reescriben del celular, luego que te avisa tu mamá, luego que tal cosa, y no puedes sentarte a avanzar tus cosas y te autosaboteas, estás huyendo de lo que significa sentarte y lograr ese objetivo.
Exacto.
¿No? Porque puede a nivel inconsciente generar mucha angustia el verte solo, el verte independiente, tal vez en tu familia eres el primero que está terminando una carrera, el primero que está logrando algo, y tu inconsciente te dice, no, 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 eso es nuevo, eso es inseguro. Entiende que el autosabotaje es una manera en la que el sistema te está diciendo, no salgas de tu zona de confort, quédate ahí, mamita, calladita te ves más bonita, más o menos. Entonces, no darle rienda suelta a eso, como tú dices, si no puedo cumplir con mi objetivo de hacer el entrenamiento estricto, bueno, por lo menos hoy cumpliré con ir al gimnasio y hacer lo necesario para que mi cuerpo esté bien. Si hoy día no puedo terminar mi tesis, bueno, pues abriré el documento y veré que estén bien los subtítulos, ¿no? Uh-huh. Entonces, empezar a hacer pequeños pasitos para salir de esa situación en la que te sientes que te estás saboteando. Entender, en el fondo, que mereces todo eso que quieres. Te lo mereces. Mereces la tesis, el éxito, la plata, el departamento, el marido. Todo eso que estás pensando lo mereces.
Hay este autor que es uno de mis favoritos, que es Joey Dispenza, que tiene este su libro que se llama Deja de ser tú. Y él plantea justamente un término que me gustó mucho. Y creo que ahí comenzó mi proceso, digamos, más de vivir conscientemente. Que es el tema de ser un observador cuántico. Yeah. Me gusta mucho ese término. ¿Y él en qué consiste? Que básicamente es volverte un observador de tus pensamientos, de tus acciones, de tus emociones. No tomarlo como la víctima que lo está viviendo, sino como que verlo de una manera... Te sales un rato del esquema y ves el panorama completo, ¿no? Y ahí justamente el preguntarte por qué, de dónde viene esto y qué me está queriendo decir, ¿no? Sobre mí. Entonces creo que ese tema del autosabotaje, mira, yo lo que te decía, que viví como que muchos, muchos años de mi vida teniendo esta exigencia de ser la mejor, como que tienes que ser el ejemplo a tus hermanas, ¿no?
Yeah.
Y mira, el punto en que no podía salir un sábado a visitar a mi amiga a jugar muñecas, sí, no tenía todas mis clases, o sea, mis tareas al día, y sobre todo había hecho mi estudio de inglés en esa época. Yeah. Obviamente en ese momento para mí era una cosa así como que, ay, o sea, tengo que estudiar 4 horas para poder ir recién donde mi amiga. Esa era la condición que tenía de parte de mis padres. Ahora lo agradezco porque gracias a eso hablo inglés, pero en ese momento era como que algo para una niña, ¿cómo me estás poniendo 4 horas de estudio, no?
Claro.
Pero perdón. Lo que me pongo a pensar ahora es que, claro, toda esta parte viviendo en la sobreexigencia, pero aún así, como una forma de rebeldía, venía a un autosabotaje donde había terminado los 4 o 5 años de estudio de inglés en la academia donde estaba y no fui a dar el examen final y no me gradué. Pero no fui a dar el examen porque yo no hubiera querido, sino porque, ay, tenía el final de la universidad, tenía esto otro, entonces no me dio. Y ya cuando tocó de nuevo, esperé a que pasen unos buenos meses y cuando volví a ir, me dijeron tiene que retomar 6 meses más de clases. Y ya yo no tenía tiempo. O sea, te conté cómo era la rutina antes, entonces no había cómo encajar esas clases en la agenda. Y se quedó ahí. Y lo mismo en la universidad, lo terminé en 4 años, pero recién en el año 6 defendí, porque lo dejé pasar y tardé igual un montón en pagar para mi título, ¿no? Y era como, yo decía, ¿por qué me estaba autosaboteando? O sea, me daba una rabia, pero luego ya ahí entiendo de que se trataba de como que de una forma de rebeldía, digamos, ¿no? Era toda una, como una rebeldía a todo esto que había pasado antes, ¿no? A la exigencia. Así que no me estaba autosaboteando. Ese autosabotaje lo que me decía es que mi cuerpo quería, o sea, se estaba rebelando a lo impuesto por mi familia, digamos, ¿no?
Exacto.
Entonces, exacto. Y de ahí, ese tema que dices de detectar de dónde viene ese autosabotaje, me encanta. Y creo que cuando uno ya lo hace consciente, ya puede tomar decisiones en base a eso, ¿no?
Sí, muchas veces nos autosaboteamos por miedo a equivocarnos y no nos damos cuenta lo sano que es cometer nuestros propios errores, ¿me entiendes? Porque tú me puedes contar todos tus problemas que has tenido al fundar tu empresa, todos, intentando que yo no cometa los mismos errores. Pero no va a ser hasta que yo funde mi empresa y me equivoque en algo, que no voy a entender nada de lo que me has hablado, y me va a entrar por aquí, me va a salir por aquí. Entonces, no está malo equivocarte, ¿me entiendes? Ahora, si te equivocas ya 180 veces en el mismo tema, bueno, busquemos ayuda, veremos qué hacer. Pero equivocarte al principio, sobre todo, está bien, ¿no? Sí, como es, nuevamente me viene mucho esa metáfora del camino, que andas en la dirección equivocada. Si llegas muy lejos, volver te demora demasiado. Pero si estás dando 3 pasos, te equivocaste. Te diste cuenta, vuelves 3 pasos y sigues por tu camino de verdad, ¿no? Pero si te quedas ahí y nunca te animas ni a dar un paso, ni a dar el otro paso, ni a dar, y eres tu zona de confort, un huevito, la vida te va a pasar encima, y luego van a pasar 5 años y vas a decir, wow, ¿cómo mis compañeros y mis compañeras han logrado todo eso? Yo sigo aquí, en mi huevito. Entonces, está bueno darse permiso a equivocarse de vez en cuando.
Me encanta. Mira, acá hay otra que es, creo que es un poquito más profunda, que dice, ¿cómo salgo de la depresión?
Hay distintos caminos y es importante hacer una distinción entre lo que es la depresión médicamente hablando, como la depresión psiquiátrica, que definitivamente necesita un apoyo médico, y la tristeza profunda, desmotivación, angustia, falta de sentido en la vida, que cuando la dejamos sostener mucho tiempo empezamos a sentirnos que estamos deprimidos, ¿no? Entonces son 2 cosas diferentes. Si sufres de la primera, de la depresión clínicamente, digamos, comprobada, eso quiere decir que has ido a hacerte una evaluación psicológica, que has ido a hacerte una evaluación psiquiátrica, ¿me entiendes? Que por más que el sol brille afuera y que todos estén felices a tu alrededor, tú no quieres nada más que ganas de llorar y nada. La depresión es realmente ser como un pedazo, ser una piedra. Eso es la depresión, ¿no? La real. Entonces, si estás ahí, lo mejor que puedes hacer es consultar con un especialista, cumplir el tratamiento, ¿sí? 3, 6 meses, incluso hasta 1 año, dependiendo de qué tan profunda es la depresión, pero siempre, siempre acompañarla con un trabajo emocional, ya sea con una psicóloga, un psicólogo, con un chamán, con tu maestro, con tu profesor de Tai Chi, no sé, pero hay que hacer trabajo emocional paralelo a la medicación. Ahora, si tu depresión es el segundo tipo del que estoy hablando, que realmente no tienes ganas, te sientes triste, no te motiva nada en la vida, pero no es un tema que realmente te desborda, entonces toca el trabajo emocional, ¿sí? Toca el trabajo emocional. Totalmente seguro sentir tus emociones. En la depresión clínica, por lo general, no sientes nada. Pero si estás sintiendo angustia, malestar, tristeza, bajón, desmotivación, entonces, ok, sientes todavía. Hay algo que hacer con eso. ¿De dónde viene esa angustia? Entonces, por ahí hay algo que no estás queriendo ver, ¿sí? O algo que incluso en algunos casos extremos puede pasar, algo que tu sistema familiar no te ha mostrado. ¿Me entiendes? Hay cuántas personas hemos sido, no sé, adoptadas, hijos de otra persona en realidad, y nos han dado a la abuela, qué sé yo, tantos casos que se ven en nuestros países, que a veces no lo sabemos y pueden ser el origen de una de estas depresiones, ¿no?
Justo un poco, cada vez que a mí me escriben por esto, porque esta es una de la cajita de preguntas, como que preguntas más personales pusieron ahí, y me ponen este tipo de consultas. Yo siempre me acuerdo en el 2019, que fue la penúltima relación que tuve. Tuve un cuadro bien complicado de depresión que me llevó a la clínica, ¿no? Y estuve internada porque yo de verdad que no quería estar ahí para nada. Entonces negocié con la psiquiatra que estaba a cargo de mi caso, porque literal yo me saqué el suero. Ay, no, es que yo soy una cosa terrible. Me saqué el suero y como que nadie se va a dar cuenta que me estoy yendo. Me fui al baño y me puse mi ropa, o sea, me quito la bata, me pongo la ropa. Y salgo así como que, chala, la del otro viernes, así, ¿no? Porque estaba en un cubículo de alta seguridad, porque ya había intentado escaparme antes. Y entonces, sí, salgo como esto, y como película, así llegan como 4 o 5 enfermeras a taparme de la puerta, y como que tiene que volver donde estaba. Y yo, ¡no! Wow. Y ahí aparece la psiquiatra.
Y me dice, Damaris, por favor, necesito, si no la voy a tener que tener internada más tiempo. Y yo le dije, no, hagamos algo. A mí me han operado de niña 2 veces por riñones. Yo tengo un trauma con las clínicas. Esto me va a deprimir más. Yo quiero estar en mi casa con mis gatos, con mi familia, ¿no? Entonces le dije, si usted me sigue teniendo aquí encerrada, yo no voy a ir a su consultorio y no voy a seguir el tratamiento. Pero si me da de alta hoy, ahorita, yo me siento bien. Si me da de alta, porque claro, el miedo de ella era que yo otra vez intentara acabarme, ¿no? Entonces le dije, si me da de alta ahorita, le prometo que desde mañana voy a su consultorio y sigo al pie de la letra todo el tratamiento que me dé.
Claro.
Entonces la... Así que así como, se dio cuenta que no había cómo, ¿no? Entonces me dio de alta, volví para mi casa y empecé a tomar, o sea, yo cumplí con mi palabra. Empecé a tomar todas las cosas que me dio, unas cosas así que me atontaba a las 6 de la tarde, que ya comenzaba a estar media zombie, literal no podía estar en la calle y peor sola, porque era, o sea, entraba en un estado donde no ubicaba ni siquiera mi nombre, ¿no? Bien. Y el objetivo era que duerma a las 8. Y paraba con 3-4 antidepresivos al día. Y llega un día, como una semana creo que ya iba del tratamiento, cuando empecé a generar leche. Nico, empecé a generar leche. Y yo dije, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Literal, mis blusas eran mojadas. Y me apretaba y salía leche. Y yo dije, ¿qué es esto?
Wow.
Era una locura, y ahí me acuerdo, le escribí a la doctora y le dije, ¿qué es esto? Y me dice, ah, es normal porque estás tomando antidepresivo. Como que esto es normal. Y me acuerdo que busqué en Google. Y ahí decía de que, obviamente, el efecto de los antidepresivos afectan tus hormonas. Y yo así puse, ¿qué pasa si me sale leche? Siento que no estoy embarazada. O sea, ¿qué? Y esto iba a ocasionar que más adelante iba a tener cáncer de mama.
¿Bien? Claro.
Y en mi familia, gracias a Dios, o sea, creo que ninguna mujer sufre de eso. Entonces yo dije, no, a ver, no puedo estar así. O sea, Damaris, ¿cómo llegaste a este punto? Sí, y ahí encontré un libro de Wayne Dyer que se llama Tus Zonas Erróneas, que justamente habla del poder de la mente. Yo vi eso y Wayne Dyer me dijo que mi mente tiene el poder de sacarme la depresión, la ansiedad y todo esto. Entonces yo empecé a trabajar con mi mente. Dejé los antidepresivos. Obviamente que fue un, así como que drástico, ¿no? Pero lo dejé por el tema de mi salud. Y ahí comencé a trabajar. Y esto que dices, el trabajo emocional, me parece que no es negociable. Y realmente, no. Si vos tenés que escoger entre el uno y el otro, yo le pondría como que mayor impacto el trabajo emocional que el tratamiento médico. Porque sí, obviamente, se siente la diferencia. Yo la sentí una semana como que me afectó, de que lloraba. Pero ya después ya mi mente empezó como, a ver, la medida es que estás llorando. ¿Estás llorando por este tipo? O sea, ¿qué es este tipo? ¿Qué? O sea, ¿el único hombre en tu vida? No. Te enamoraste 5 veces antes. Y ¿qué? O sea, empecé ya a cuestionar estas voces de mi cabeza, ¿no? Porque cuando uno está en este estado, escucha voces y se hunde y estas voces se vuelven más fuertes y más crueles, ¿no? Entonces, empezar a responderle a estas voces y cuestionarlas, ¿no? Como que nadie más te va a buscar. A ver, ¿cómo que nadie más? O sea, este es el quinto chico que tengo, ¿no? Es como, no es el único hombre que me ha visto en la vida. Entonces, así, el responderle, y creo, si ahí puede ayudar en algo con esta pregunta, el trabajo...
A eso me refería con las ideas ilógicas, absurdas que tenemos. Nadie más me va a ver. Nunca voy a conseguir a alguien como él. Nadie me va a amar como él me ha amado. Todas esas son creencias irracionales y las damos por sentadas en esos estados, digamos, de crisis. Nunca voy a conseguir otro trabajo. Nadie me va a ayudar. Me voy a quedar solo. Voy a dormir en la calle.
Sí, sí.
Llegan a ser pensamientos irracionales, totalmente irracionales. Y nuestra mente
en ese momento son la ley, digamos, ¿no?
Claro. Sí. Entonces, siempre está bien cuestionarse esas ideas. ¿Es real todo esto que estoy pensando?
Me encanta.
¿Nos quedan preguntas?
Sí, nos queda aquí una más que me parece que está buena, que dice, ¿cómo termino con mi novio que solo me manipula y maltrata? Siento que no puedo vivir sin él. Yo creo que va de la mano justamente de lo que estábamos hablando.
Ok. Bueno, si hay maltrato, si hay manipulación. Bueno, es importante entender que en las relaciones siempre se configuran roles, ¿no? Entonces, uh-huh. él es el maltratador y el manipulador, y ella es la maltratada y la manipulada, ¿no? Uh-huh. En el fondo, ella, al mostrar ese miedo a dejarlo, ella está manifestando un miedo que también está en él. ¿Por qué él es tan manipulador? ¿Por qué él es tan cruel? Porque no la quiere perder. Ese miedo que siente, amiga, ese miedo que tienes de dejarlo, él siente el mismo miedo. ¿Sí? Primero, ten claro eso, solo que lo manifiestas tú. En segundo lugar, lo mejor que puedes hacer es empezar a poner límites y alejarte de él. ¿Sí? Es decir, como estamos hablando de abuso, tal vez si no estuviéramos hablando de maltrato, pudiera ir por un camino un poco más suave, más de hablar, más de veremos, pero si te están pegando, lo que tienes que hacer es salir de ahí y buscar ayuda. ¿Me entiendes? No te hablo de llamar a la policía, no, pero habla con ya sea familia, amigos del pasado, amigas del pasado, tu prima, quien sea, quien le puedas comentar esta situación y empezar a alejarte de él al principio con excusas. Esta semana tengo trabajo, esta noche mi mamá me pidió que la cuide. Te pegan, ¿me entiendes? Es válido que tomes tú todas las previsiones necesarias para que eso deje de pasar, y una pequeña mentira piadosa creo que no lo va a lastimar mucho. Una vez que ya tengas ese espacio, un poco más de tranquilidad, de más calma, vas a tener la mente más fría, ¿sí? Y a partir de ahí, si sientes que realmente tu apego emocional no te permite dejarlo, tienes que buscar apoyo emocional, como en el caso de la depresión, una psicóloga de pareja, un psicólogo, alguien que te pueda ayudar a darle un poco de orden a esa situación. ¿Sí? Si tu ser te pide volver igual, digamos, así él está con el martillo y tú estás volviendo a besarle los pies, bueno, necesitas ayuda. ¿Sí? Hay que buscar a alguien afuera. No porque estés mal, sino porque ya has vivido una historia de violencia que te ha hecho acostumbrarte a eso. ¿Sí? No es que el problema eres tú. El problema es cómo se ha configurado la relación. Entonces, en una relación donde yo pego, solo te va a quedar ser la víctima. Uh-huh. Esta relación es el problema, no es esto. No eres tú el problema, ¿no? Entonces, entender eso y buscar ayuda, ya sea de círculos de mujeres que te hagan sentir segura. Si tú vives una situación de violencia, es muy posible que se haya repetido en familia. Entonces, si ves a una tía, a tu mamá, a una abuela que ha salido de una relación violenta, busca su ayuda. ¿Entiendes? Tía, ¿cómo has terminado con tu marido hace 10 años? Me acuerdo que él era medio malo. Y ella ya te dirá, ay, sí, hijita, me pegaba, lo que pasa es que, y ya te contará, ¿no? Pero tienes que empezar a moverte de ahí. Quedarte callada y aguantar solo te va a poner más barreras para que luego te las quites, ¿no? Entonces, abrir la boca, sacarlo por algún lugar. Y muy posiblemente, si eres una persona violenta, no va a cambiar. Entonces, lo mejor que puedes hacer es, no va a cambiar por ti. No va a cambiar mientras tú estés ahí. Porque te pega y sigues, y lo amas. Entonces, ¿tú crees que va a dejar de hacerlo algún día? No. ¿Sí? Lo que tienes que hacer es salir de ahí lo antes posible. Ese sería, creo. ¿Cómo salir de ahí? Como te dije, buscando ayuda, generando más distancia emocional con él con el tiempo, hasta que te sientas lo suficientemente segura física y psicológicamente para tener contacto cero con esa persona. En este tiempo de tomar distancia emocional es cuando, ay, voy a recoger mi cargador, ay, aquí te estoy devolviendo tu laptop. En esas 2-3 semanas de distancia emocional empiezas a saldar todos los problemas que pueden haber de por medio, económicos, materiales, para que cuando ya te separes realmente no termines perdiendo el préstamo que has sacado a tu nombre para comprarle una moto a ese animal, ¿me entiendes? Porque se llegan a extremos, sí.
Exacto, y creo que algo importante es redefinir tu identidad, porque a mí me pasó eso, ¿no? De que de estar con tantos abusadores yo había adoptado una identidad de víctima, y cuando te das cuenta de eso, que te acostumbras a ser la víctima, es cuando acostumbras a aceptar el maltrato, desde el primer insulto, que eso ya es como que es una señal que tenés que irte, pero como tengo esa identidad de víctima, me quedo ahí, porque lo normalizo, ¿no? Como que es lo que yo merezco. Y creo que ese, el parte del proceso de ir alejándote es redefinirse y decir, no, yo no soy una víctima, yo no merezco esto. Yo merezco que me traten como reina, que me traten bien, que me respeten, que me valoren. Y creo que ese trabajo de identidad le va a ayudar mucho a justamente soltarlo por completo.
Claro, si para mantenerte cerca una persona te insulta, te miente, te manipula, te golpea, te amenaza para mantenerte cerca, claramente, amigue, eso no es amor. ¿Sí? Entonces, exacto, no sigas esperando que en 6 meses él dice que va a cambiar. En 1 año él dice, aprovecha que has hecho esta pregunta, que tal vez estás escuchando esta respuesta por algún motivo. Y como dice Dami, no esperes a que la vida te vuelva a dar un hachazo en el mismo lugar para aprender la lección. ¿Sí? Eso.
Exacto. Bueno, mi Nico, de verdad, muchas gracias por tu tiempo. Tuvimos una conversación, creo que muy... nos has compartido muchas herramientas y creo que las chicas, bueno, las personas que estén escuchando esto han encontrado muchos recursos para justamente vivir un cambio este 2023. Ahora, Nico, a ver, contanos un poquito de exactamente qué es lo que estás haciendo ahora, como si, por ejemplo, hay alguna chica, alguien que nos está escuchando que diga, pucha, quisiera conocer a Nico, que lo apoyes, claro, en cierto proceso. ¿Cómo puede hacerlo? ¿Cómo te puede contactar? ¿Dónde te encuentra? ¿Cómo trabajas?
Bien, perfecto. Yo trabajo de manera presencial y virtual. Actualmente estoy presencialmente atendiendo en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Sin embargo, las terapias virtuales las hago a nivel mundial, ¿no? He trabajado con gente en inglés también, entonces no tengo problema con... Ese no es un limitante, digamos. Puedes contactarme mediante mis redes sociales. Estoy en Facebook y en Instagram como Soy Prana, tal cual está aquí, soy.prana. Y en ambos perfiles vas a encontrar un link y en varias publicaciones mi número de WhatsApp. Entonces, una vez que me contactes por WhatsApp, ahí vas a tener toda mi atención. A veces se me complican un poco las redes sociales. Por WhatsApp acordamos una fecha, una hora, si lo vamos a hacer virtual o presencial, y nos encontramos. Me cuentas más o menos lo que te está pasando y empezamos el trabajo en esa misma primera sesión, ¿sí? Podemos empezar trabajando desde la parte psicológica, mental, hablando, pero especialmente si va a ser de manera presencial, podemos trabajar empezando con herramientas holísticas, energéticas, como el Reiki, digamos. Ambas son buenas maneras de iniciar. Aparte de eso, que mi fuerte es ese, la atención psicológica, doy clases de respiración consciente, talleres de renacimiento, soy profesor de yoga, eventualmente. Entonces, para cualquiera de esas cosas, si simplemente quieres enviarme un mensaje, contarme tu experiencia, no necesitas contratarme, digamos, estoy ahí abierto. La idea de Prana es crear una comunidad en la que sepamos que si Damaris se cae, somos cientos de personas alrededor para sostenerla. Y cuando yo me tropiece, sé que cuento con ella y con las otras personas alrededor para sostenerme. Entender que estamos todos en el mismo camino. Yo no soy Dios, ni estoy en otro nivel como para enseñar nada. Simplemente estamos todos caminando. Y gracias a los procesos, como dice Dama, a los procesos que yo he pasado en mi vida de pérdidas, de enfermedades, de relaciones, de trabajos, pienso que a partir de ahí puedo aportar algo y a partir de los conocimientos, ¿no? De mi formación igual como psicólogo. Sin embargo, sería eso es principalmente a lo que me dedico, ayudar a las personas. Trabajo con gente mayor de 15 años, 16 años, adultos de toda edad. Manejo terapia principalmente individual, hombres, mujeres, de cualquier orientación sexual. Así que gracias, Dami, por este bello espacio. La verdad, la he pasado bien, me he divertido mucho. Y gracias a ti también por todo el trabajo que estás haciendo de empoderamiento y de fuerza. Te admiro y te respeto mucho, amiga.
Voy a llorar. Gracias, mi Nico. Ya, de verdad, muchísimas gracias. Y bueno, ya ahí vamos a dejar de todas maneras abajo, tanto en YouTube como en Apple Podcasts y en Spotify, los links de tus perfiles. Así que pueden irse a la descripción y hacen clic y directo les lleva a tu Instagram ahí para que te den un mensajito, de verdad. Muchísimas gracias, a todos ustedes que han estado acá con nosotros en esta hora platicando, aprendiendo, riendo y, bueno, sobre todo tomando conciencia, ¿no?, de que realmente una mejor vida sí es posible y que todo está dentro tuyo, que eso es tener ese poder creador
para tener la vida que quieras y todo está dentro. De verdad que las herramientas no necesitas nada de afuera, así que bueno, muchísimas gracias, ya nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.
Gracias, adiós.